Abrimos este programa hablando sobre estos hechos, de alguna manera, sobrenaturales que se han dado en los cielos del oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, comentábamos que en nuestro perfil de Facebook, Joey Herrera decía: yo también vi ese refusilo ayer desde la autopista 25 de Mayo. No fue el peaje más caro, sino que vi algo que surcó los cielos de Mataderos. Lucía Foss también ahí publicaba un chiste sobre lo que sucedió hace algunos días atrás en referencia a esto que estábamos comentando en la apertura del programa. Nuestros cielos están siendo visitados, Elvis. Nos están visitando el cielo. Y no sé si eso nos agrada, la verdad no tengo ni idea. Entre las imágenes que aparecieron ahí en algunas páginas, decíamos, algunos decían, no, fue algo viejo. Finalmente ratificamos que no fue algo viejo.
No, fue lo que sucedió ayer a la noche, ¿no?
Y como, 8 de la noche.
Sí, como vos me desafiaste de alguna manera al aire.
¿Yo te desafié?
No, y dijiste, vos que tenés muchos amigos que se dedican a investigar este tipo de cosas y que a vos te interesa mucho todo
siempre
esto.
Me haces la gran TN, loco.
¿Por qué?
Porque sí, porque ahora voy a grabar todo lo que diga.
Sí. Y me hiciste una suerte de desafío. Me dijiste ahí, vos no es que sabes mucho del tema y que tenés muchos conocidos así que investigan este tipo de cosas. O quizás ahora, es como
eso
lo percibí yo en este estado afiebrado que tengo el día de hoy, ¿no?
No, seguramente. ¿Eso fue antes o después que te dije lo de la UCD?
No me acuerdo lo de la UCD. Sí me acuerdo de lo de la leche tibia.
Lo de, bueno,
vos te dio resultado de la semana pasada.
Lo de la leche tibia fue después de que te dije lo de el Ocupa. Lo de que sos el Ocupa.
Ah, sí.
Que te van a dar el premio Ocupa.
Cierto.
Te lo va a entregar el de Facebook.
Pero bueno, no importa. La idea era que charlemos con alguien que sepa de estos temas, y por eso dije, qué mejor, ¿no?, que hablar con Iván Orenstein, que es el creador del IDREC. El IDREC es una especie de centro de investigación y documentación de rarezas en el cielo.
Mirá.
Y estamos en comunicación telefónica con Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, acá.
Todo bien, tomando unos mates ahora.
Ah, muy
bien. Me
parece
muy bien.
¿Qué? A ver, ¿cuál es la rareza más rara que viste en un cielo?
¿Que pude documentar o que pude ver a simple vista?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí.
Bueno, a simple vista se pudieron ver, fue hace 2 años más o menos, y lo tengo grabado eso, pero fue con la cámara infrarroja que lo grabamos, entonces no se aprecia lo mismo que se veía a simple vista. Pero eran unas explosiones que se veían en el cielo de un color verde que no emitía ningún sonido, solamente se podía ver. Y después con la cámara, bueno, las filmaciones las pueden ver.
Mm. Ah, muy bien. ¿Y la otra que no pudiste documentar, pero que sí observaste?
No, en verdad era esta, era la que se veía en color verde, pero con la cámara infrarroja no se ve lo que se podía ver a simple vista, o sea, no se aprecia igual.
Mm. ¿Y más o menos qué era? ¿Qué es lo que te pareció? ¿Vos qué puedes explicar? ¿A qué conclusión llegaste?
No, conclusión no se puede llegar a ninguna, porque uno manda a analizar los videos y en verdad no te van a... Cuando se descubre que ella dejó de ser un fenómeno explicado, ¿no? Entonces, lo único que vas a encontrar siempre es la negativa. Te van a decir, mirá, no es una tormenta, no es un rayo, no es un láser. Te van a decir diferentes cosas que no son. Pero nunca te van a decir qué es.
La CIA, debe ser la CIA. Nos están tratando... ¿quieren interrumpir esta comunicación, Elvis,
Sí, sí, estaba escuchando.
Sí, sí.
¿Será la CIA?
Algo está por ahí, pero no, uno nunca sabe en estos casos.
¡Mulder!
Esperemos un poco y si se corta, ahí vemos. Tomamos cartas en el asunto. Iván, eso fue algo que pudiste captar entonces con la cámara infrarroja, ¿no?
Sí.
Que, como bien decías, no pudo tener esa calidad que... permitía que quizás al común de los visionarios de este tema, de los que veían el video este, le llame la atención tanto como te llamó a vos. ¿Por qué te llamó la atención a vos tanto esto que viste?
Era algo completamente normal. Estaba con 3 amigos en la terraza.
¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban
No, nada, estábamos pasando la noche comiendo unos patis, capaz.
Está muy bien.
Muy bien.
Y de repente se veían en el cielo, yo fui el primero que los vio, como unas explosiones que se veían, o sea, lo llamo explosiones porque así se veían, ¿verdad? Como que empezaba de un núcleo, digamos, de un centro, y se expandían las líneas para arriba y para abajo. Daba la impresión como que explotaba algo en el medio, y se veía como ese rayo que para arriba y para abajo. Uh-huh. Pero era de un color verde, o sea, algo que nunca vi a simple vista. Y bueno, claro. Después le dije a los otros locos que vengan a verlo, y bueno, lo empezamos a ver, y uno me dijo, pon detrás de la cámara, y nos pusimos a filmarlo. Ese video dura entero 2 horas y media, más o menos.
Ah, zarpado.
Sí, zarpadísimo. Y ese se lo mandé a astrónomos, a meteorólogos, y ninguno me pudo dar una respuesta concreta.
Mira, a ver, vos, de algún modo, cuando lo enviaste,
sí.
¿Lo enviaste seguro de que no era qué cosa y creyendo de que era qué cosa?
Es así, yo... La agrupación esta IDREC la hice con la idea de darle un enfoque netamente científico al asunto de los no identificados. La idea de esto era poder conseguir videos propios de rarezas y mandarla a analizar por profesionales en diferentes áreas, ya sea pilotos de avión, de líneas argentinas, gendarmería, militares, lo que sea, meteorólogos, ornitólogos, que son expertos en aves también, y ellos, en base a sus conocimientos, que puedan, si pueden, identificar qué es lo que está filmado. Y eso es básicamente lo que yo hago, en tratar de conseguir videos... De fenómenos anómalos, digamos, y tratar de darle una explicación, si es que se puede. Y como son personas que por lo general son ocupadas, no le puedo andar mandando cualquier video de cualquier cosa. O sea, yo firmo algo que tengo una cierta duda, que digo, mira, esto no sé qué puede ser, pero capaz que en una de esas son una bandada de pájaros, y yo no se lo mando si tengo la duda. O sea, se lo mando directamente cuando no tengo ni la menor idea de qué puede llegar a ser.
Claro, o sea que solés trabajar más por la negativa que por la positiva, digamos, por descarte.
Sino exactamente, bueno, y en verdad es medio paradójico eso, porque encuentro la positiva en la negativa, porque yo lo que estoy buscando son videos de fenómenos anómalos, entonces cuando vean la negativa encuentro mi positiva.
Claro, totalmente. ¿Hace cuánto que funciona el IDREC?
Bueno, el 10 de enero pasado el IDREC cumplió 3 años de vida recién.
Hace 3 días, bueno, bien.
Sí, así que estamos de fiesta.
Está muy bien. Y esto de lo cual nosotros veníamos hablando al principio del programa, este fenómeno anómalo, podríamos llamarlo así, que sucedió en la noche, por lo menos para nosotros, noche porteña, de anoche.
La noche de ayer, sí. Cuando vos me dijiste en principio, yo no sabía de qué se trataba. Después, cuando vi el video, yo vi lo mismo, exactamente cuando volví a la casa de mi novia, aproximadamente a las 8 de la noche. Y como dice mi amigo investigador Milton Urcade, un ovni siempre es después, nunca antes. Un ovni llega a ser un ovni porque cumplió determinados requisitos, porque pasó una serie de filtros y se llegó a la conclusión de que es un ovni. Una persona puede filmar algo que no sabe qué es y decir, filmé un ovni, pero un medio de comunicación, como por ejemplo TN, que yo vi la noticia esa en la página de TN, te lo publicaban como un ovni, una bola de fuego, y la verdad que no hay una investigación previa a eso. Cabe aclarar que yo no soy analista ni soy profesional en lo que son aviones. Yo lo que hago es, como te dije, filmo videos y se los mando a profesionales. Y en base a eso uno se va formando también y va adquiriendo algunos conocimientos. A mí lo que me pareció que vi era claramente la estela de condensación de un avión. Sabemos que el combustible de un avión o de un automóvil es a base de hidrocarburos, o sea, es carbono e hidrógeno. Cuando sale del motor, el carbono más el oxígeno que está en la atmósfera forma dióxido de carbono. El hidrógeno más el oxígeno que hay en la atmósfera forma vapor de agua, ¿verdad? Que es invisible eso. Depende de la altura a la que esté el avión, va a tener temperaturas extremadamente frías, lo cual puede producir que esta condensación del vapor de agua se cristalice. Y es lo que nosotros vemos o conocemos como estela de condensación, que es esa línea que sigue al avión. Depende de la altura que esté, depende de las circunstancias climatológicas de ese momento, o sea, hay viento, depende de la temperatura también, esta estela puede ser más larga o puede ser más corta, o puede durar más tiempo o puede durar menos tiempo. Y también necesita un espacio, digamos, para poder condensarse esta estela que está mandando. Entonces, por eso siempre se ve el objeto adelante y hay como un espacio vacío y la línea de esta condensación empieza unos centímetros después del objeto, digamos.
Bueno, entonces, a ver, vos planteás que quizás no haya sido algo más que eso, de algún modo.
Es lo que yo considero, sí.
No es un bombardeo,
no
ha sido ningún superhéroe que estaba llegando a la Tierra.
Teniendo en cuenta los 3 años de investigación que vos tenés, y la realidad es que si uno crea un espacio como este, el digamos, IDREC, invertís tiempo en filmar, en contrastarlos, etcétera, etcétera, es porque la intención es encontrar algún ovni, algún objeto anómalo, algo, ¿no?, que no tenga una explicación. Y si ya tan rápido tirás una explicación relativamente científica, como la que diste recién, bastante clara, Habría que pensar que esto no fue algo...
Más que eso, lo que él acaba de comentar. Ahora, Iván, ¿es común, de alguna manera, notificarse, o en tu caso a vos, que te lleguen noticias de situaciones como estas?
Es muy común la que se presta la confusión.
Claro, o sea, a eso iba, digo, es muy común que cualquiera de nosotros veamos cualquier cosa, mandemos fruta y automáticamente le saquemos una foto y la enviemos a un espacio como el de ustedes.
Es que existe también, o sea, la confusión, y también existe la intención de estar confundido también. O sea, hay mucha gente que me termina mandando fotos de cosas que me dicen, mira, acá le saqué una foto a mi prima en las montañas, apareció un ovni. Vos decís, ¿dónde está el ovni? Es ese puntito que está ahí atrás, mandale zoom.
Mandale zoom, es buena,
zoom, mandale zoom al mango, o bajate la, o te la paso en mejor calidad, porque en Facebook, o sea, está buscando excusas para estar encontrando un objeto volador no identificado.
Claro, cualquiera.
O sea, entonces puede estar el desconocimiento de uno, de ver, por ejemplo, esta, una estela más corta, y decir, ¿qué puede ser eso? Puede ser un ovni, y otra cosa es estar buscando ovnis en cualquier lado.
Claro. Totalmente.
¿Y pero de sí, eso... es más común de lo que se cree.
Sí, y de eso te habrás topado con unos cuantos, ¿no?
Y todos los días.
Sí. ¿Cuál fue el ejemplo más bizarro que te tocó, que llegó hasta vos, digamos?
Una locura era esto. Una tipa que le había sacado una foto a un conejo volador interdimensional, no sé qué bola.
¿Un conejo volador?
Un título, pero espantoso. ¿Qué era la foto? La cuestión que vos veías, un paisaje de un campo, qué sé yo, y vos veías un árbol, y adelante había como un arbusto, que los huecos del arbusto, o sea, daban la silueta de que había, de que si querías imaginarte un conejo, podías imaginarte, pero te das cuenta que eran los espacios vacíos del arbusto que te daban esa imagen. Y no, la mina estaba empecinada con eso, bueno, nos terminamos peleando, me terminó borrando, y todo mal.
¿Eran ácidos? ¿Se notaba que eran ácidos?
Se notaba.
Bueno, bien.
¿Y qué fue lo que llegó hasta vos, o que sí, vamos a empezar por algo que llegó hasta vos de primera mano, que te pareció lo más inexplicable, ¿no? Y que dijiste, esto no sé, es algo raro, pero como mínimo inexplicable es.
En verdad no fue que me llegó a mí a primeras manos. O sea, cuando yo arranqué con lo del IDREC, que para que no quede tan en el aire lo de la visión infrarroja, que yo filmaba con cámaras infrarrojas, fue por estar investigando y ver que otros investigadores usaban cámaras infrarrojas y hablaban de lo que se podía ver a simple vista y lo que no se podía ver a simple vista. Por eso fue que compramos esa cámara. Y bueno, chusmeando mucho en internet, viendo videos, había un loco en Estados Unidos, creo que era en Colorado, si no me equivoco, Melbourne, no me acuerdo, filmaba videos también con una cámara infrarroja, y la cuestión que los que filman con cámaras infrarrojas van a filmar videos muy similares a los que filmamos nosotros con el IDREC, que son por lo general pelotas, digamos, o objetos circulares, o no se puede percibir otra forma que no sea la esférica, moviéndose, haciendo formaciones y demás. Y este tipo filmó exactamente lo mismo, una hilera que eran, no me acuerdo si 8 o 9 pelotitas, digamos, como en hilera, y otra más de estas que la seguía por atrás. Y una formación exactamente igual a la que yo filmé, y eso me llamó bastante la atención, que un tipo tan lejos haya filmado exactamente lo mismo. Eso fue muy interesante. Y después el otro día, charlando con un investigador brasilero, Caio Busto se llama, que también filma con una cámara infrarroja, filmó una pelota que largaba pelotitas, una pelota más grande que el resto, y largaba unas pelotitas que la verdad que era bastante raro, y es un video como de 15 minutos ese.
Me imagino que vos tendrás un espacio cada tanto donde discutís, te reunís con otra gente que investiga el tema y eso. Digamos, ¿qué temas son los que se suelen tocar ahí en nuestra época, digamos, ¿no? Porque la investigación del fenómeno OVNI tiene ya unas cuantas décadas. ¿Cuáles son los temas que están en boga ahora en el mundo del fenómeno OVNI?
El tema del mundo OVNI está completamente contaminado, en verdad, porque está lleno de todo. O sea, si uno quiere hablar de OVNI, está hablando de objeto volador no identificado, y se acabó el asunto. Y hay gente que está metida con el tema OVNI que habla de los hermanos mayores y los reptilianos. Entonces, la cuestión
los reptiloides.
Exacto, los reptiloides de Iorio. Y entonces, la cuestión es que el tema OVNI ya está recontaminado, y si quieres hablar de OVNI, puntualmente de OVNI, no vas a encontrar mucha gente, digamos. Y puntualmente lo que vos me decías, el otro día estaba leyendo un libro de un tipo que escribió en el año 60 y habla exactamente lo mismo que vos ves hoy en History, de si las pirámides se hicieron los extraterrestres, de si en la antigüedad estuvieron los aliens, y vos ves que el tiempo pasa pero los temas siguen siendo prácticamente los mismos.
Claro. Iván, te agradecemos el contacto y te vamos a estar molestando más seguido seguramente para que nos notifiques de cada situación rara que llegue a tus manos, ¿eh?
Bueno, yo voy a estar gustoso de hacerlo entonces.
Ahí, a modo de boletín, para que vean las rarezas que suceden, te vamos a molestar así vos nos vas notificando de todo esto.
Bueno.
Sepan los amigos que ahí en Facebook estaban confirmando que ayer vieron esto, que no vimos nada, muchachos. Larguen el escabio, loco. Larguen. Aunque el escabio no sé si. No, el escabio no.
No, el escabio no.
No, el escabio no. No, sí, otras cosas. Pero bueno.
Muchas gracias, Iván.
Gracias a ustedes, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo grande. Chao, chao.